días. Hoy vamos a dedicar nuestro programa de revista de filosofía a comentar un libro que acaba de publicar nuestro compañero y amigo Antonio García Santesmases. Es un libro que recoge una serie de artículos durante los últimos que ha ido escribiendo y pronunciando los últimos años, y se llama Laicismo, Agnosticismo y Fundamentalismo, y está publicado en Biblioteca Nueva. Aquí hay fundamentalmente, claro, los tres ejes del libro que abordan pues temas en los cuales se entrecruzan, pues bueno, por un lado toda la cuestión, claro, lo primero, evidentemente, todo el aspecto religioso, pero luego el aspecto político, tanto en la política interna de los países que la analiza fundamentalmente el debate en España, en Francia, en Estados Unidos. El punto luego de política exterior, claro, toda la relación, todo el impacto político de la religión a través de los fundamentalismos. Y luego hay el otro sentido, un sentido puede ser pues más metafísico, más relacionado con el sentido de la vida, la cuestión del agnosticismo. O sea, vamos a ver qué distintas posiciones respecto al sentido de la vida se pueden dar, ¿no? La primera parte recoge una serie de artículos sobre la cuestión del laicismo en la ciudadanía, la enseñanza. Claro, ahí es uno de los puntos donde, claro, la religión y la política se entremezclan, ¿no? Y porque, digamos, está al principio, y luego además es un tema recurrente al cual ha dedicado mucho tiempo Antonio, ¿no? Ya desde que estuvo en el Parlamento, en la Comisión de Educación, pues él siempre ha reflexionado mucho sobre el problema de la escuela, especialmente de la escuela pública, ¿no? Y dos de los puntos, además ahora de rabiosa actualidad, como se puede decir, que en relación con la escuela pública, aparte de los problemas clásicos de la financiación, el desastre de los programas, la desmotivación de los profesores, pero hay dos puntos relacionados con dos asignaturas que tienen que ver mucho con esta temática, ¿no? El primer problema es la cuestión de la enseñanza de la religión. Este es un punto al cual nosotros llevamos meditando, pensando, discutiendo muchísimos años, ¿no? ¿Qué papel tiene la religión? O ¿Qué papel tiene y qué papel tendría que tener la enseñanza de la religión en la escuela pública, ¿no? Y luego todo este gran debate que se está haciendo respecto a la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Entrando en la religión, el papel de la religión en la enseñanza pública, ¿no? Antes de dejarle la palabra, yo solamente recuerdo la experiencia desagradable y obscena que se encuentra cualquier profesor que tiene un niño matriculado en la escuela pública, y que lo que le preguntan es si quiere religión o no quiere religión. Entonces los increyentes, agnósticos, incluso creyentes liberales, es decir, todos los que no son de la Grey, se encuentran con el triste dilema, vergonzoso dilema de elegir para su hijo, o bien la absoluta ignorancia respecto a temas religiosos, o bien una enseñanza confesional. Entonces, claro, es un punto que realmente, realmente grave, y no tanto por los profesores, porque la mayoría, bueno, bastante de los profesores lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Esa es gente entregada, decente, abnegada, pero claro, la propia estructura de la enseñanza, su confesionalidad, su dependencia de los obispos, etcétera, etcétera, lo hace, crea un gran problema, ¿no? Tú que le has dedicado tanto tiempo, ¿cómo lo ves ahora, sobre todo con los últimos
acontecimientos,
los últimos acontecimientos y otra vez la falta de valor que ha tenido el gobierno de no plantear el tema de forma directa, ¿no?
Pues claro, eso aparece mucho en el libro, el problema de las sombras de la Constitución española. Es decir, uno de los trabajos vino, me lo pidió Juan Ramón Capella cuando en el año, no sé, recuerdo ahora, parece que eran 25 años de la Constitución, 2003-2004, hizo un libro que era Las sombras del sistema constitucional. Entonces ahí, claro, pues yo me tocó hacer el artículo sobre el tema de la educación y el tema de la religión, artículo 16 y el artículo 27, y la conexión de ese debate constitucional con los acuerdos que paralelamente se negocian con la Santa Sede. Y claro, ahí hay un problema que es el de que hay un acuerdo ahí, sobre todo de los asuntos de educativo-culturales, donde se concede al Vaticano, bueno, y a través de sus representantes en España, la Conferencia Episcopal, que ellos puedan seleccionar a un profesorado que está e imparte sus enseñanzas en los centros públicos. Esto no se da en ninguna otra materia. Pero no solo puede seleccionar, puede despedir. Claro, tampoco se da en ningún otro caso de la administración pública y, desde luego, en la administración educativa pública, en ningún caso. Claro, últimamente hemos visto que incluso hay un punto todavía más peligroso, y es que, de alguna manera, esa autoridad externa al Estado que selecciona y que despide, que puede despedir, puede hacerlo en función de la coherencia que ellos vean que existe o no entre la enseñanza de un determinado profesor, la doctrina y, sobre todo, su vida privada. Claro, aquí nos metemos en un problema gordísimo, porque, claro, una sociedad cada vez más pluricultural como la que tenemos, ahora ya en la Comunidad de Madrid tenemos 1 millón de inmigrantes empadronados, 1 millón. Claro, esto va a llegar a un momento donde los otros credos religiosos, fundamentalmente el Islam, van a solicitar también seleccionar sus profesores y van a solicitar igualmente controlar la doctrina y la coherencia con la vida privada de los profesores. Pero claro, esto puede ser verdaderamente muy preocupante de cara a lo que es un centro público. Es decir, la interrogante que tenemos que plantearnos es ¿qué queremos? ¿O enseñanza pluriconfesional de las distintas confesiones religiosas dentro de la enseñanza pública, o, por el contrario, para evitar la ignorancia a la que tú te refieres, un estudio laico del hecho religioso, en el sentido que se estudien las distintas religiones monoteístas, el judaísmo, el islam, el cristianismo, las variantes del cristianismo, la evolución que eso ha tenido hoy de cara a problemas muy importantes en la política internacional, por ejemplo, pues el problema de los fundamentalismos, es decir, muchas cosas que son imprescindibles para que la gente entienda o interprete acontecimientos sociales, políticos, culturales, que están a la orden del día. Pero ¿por qué hay que pensar que esto lo deben hacer los representantes de las iglesias o de las religiones dentro de la enseñanza? Esto lo pueden hacer en las mezquitas, en las sinagogas, en las iglesias, como es natural, para propagar su credo. Pero allí dentro debería haber una instancia racional que depurase de una forma científica, basándose en las ciencias sociales, en la filosofía de la religión, en toda esta reflexión, las distintas opciones religiosas. Esa es la opción. Y yo creo que esa materia de un estudio laico del hecho religioso debería ser para todos los alumnos. No hace falta que fuera todos los años, pero en algún momento del currículum ya se vería en qué momento en la primaria, en qué momento en la secundaria, en qué momento en el bachillerato, debería ser para todos. Este es el primer punto, el punto que yo defendería. Pero claro, es la antítesis de lo que estamos, claro, por esos acuerdos. Y eso no se va a poder lograr si no se va a un proceso de derogar esos acuerdos. Con toda la dificultad que eso tiene, yo creo que ya la situación se ha puesto de tal manera que es imprescindible proceder a esa derogación.
Claro, ahí es un problema muy grave porque, claro, justamente el carácter confesional de la enseñanza es lo que permite que pueda ser relevante el aspecto de la vida privada, claro, porque es que no solamente tiene que ser, como decían nuestros amigos, un experto, es que sí, tiene que ser un testigo, es decir, tiene que edificar en el plano religioso, no solo enseñar. Claro, ahí es donde se ve justamente la confesionalidad, porque en esa coherencia entre lo que uno enseña y su vida, que tiene que ser también cristiana en un caso, y dentro de poco, pues probablemente ya en Andalucía ya es musulmana o protestante o hebraica o como sea, ¿no?
Eso los judíos parece que no, que ellos nunca
no, ellos son más autónomos.
Lo hacen más en la sinagoga, pero claro, las otras, claro, por ejemplo, los protestantes dicen con toda la razón, oiga, pues si ustedes lo sacan y hacen un estudio laico muy bien, pero mientras no lo hagan, pues religión para todos, yo también quiero tener, claro, seamos pocos o muchos, y a mí me parece que era mucho mejor el otro procedimiento. Ahora, allí está completamente aferrada la conferencia episcopal, y eso es una cosa muy negativa. Y eso está conectado con el otro debate, que es de gran interés también desde el punto de vista de lo que el libro trata, el problema del agnosticismo, de lo que ellos llaman la dictadura del relativismo. No es solo que yo le exijo al Estado que simplemente contrate, financie, pero contrate según lo que yo le digo a quién, y despida cuando a mí me parezca. sino que además le digo al Estado que no es él nadie para fomentar en los alumnos una educación para la ciudadanía. Que eso, esa protesta no le corresponde al Estado. Claro, aquí se confunde, yo creo, todo de una forma alarmante. Porque lo que ocurre aquí es que la experiencia educativa muestra que la enseñanza de la filosofía, la enseñanza de la historia, la enseñanza de las ciencias sociales, pues muchos profesores consideran que no es suficiente para hacer un mínimo esfuerzo, que ya se hacía ahora en cuarto de la ESO, con la ética cívica, y que haya algún momento de educación para la ciudadanía. Claro, en definitiva, pensar que en un régimen de pluralismo ideológico entre los centros educativos, de libertad de cátedra, un solo partido va a poder imponer su ideología, pero vamos, es desconocer completamente la voluntad, la libertad de los profesores. ¿Por qué un partido va a tener que imponer una determinada ideología si puede haber señores allí que tengan ideologías completamente variopintas? Unos sean nacionalistas, otros antinacionalistas, unos liberales cosmopolitas, otros sean neoconservadores, otros sean socialistas, otros sean republicanos, otros sean comunistas. ¿Por qué se piensa que es que se va a imponer de una forma tan brutal? Y claro, es esta concepción que tienen del Estado, que claro, no le otorgan al Estado lo que sería inconcebible en cualquier Estado con una cierta cultura republicana sentada, que daría por supuesto que evidentemente para mantener una identidad pues tiene que haber unos mínimos criterios, unos mínimos valores, porque ¿por qué razón la gente va a estar contra el racismo, contra la xenofobia, a favor de la tolerancia, a favor de la multiculturalidad como hecho, pero en contra del multiculturalismo como salida? A favor de un patriotismo pero que sea constitucional, si no ha reflexionado sobre todos esos temas. Es que me parece inconcebible. Pero claro, pues es otra de las cosas que hemos visto, que se llama hasta la objeción de conciencia, nada menos que a los profesores y a los padres en contra de esta materia. Claro, verdaderamente es una cosa que solamente se puede interpretar desde la evolución involutiva que ha tenido una parte del discurso católico en los últimos años. Si no, no hay manera de poder comprender cómo hemos podido llegar a esta situación, ¿no?
Claro, y además es que ahí se parte la tesis de que, digamos, la escuela pública solamente tiene que ser de instrucción, que no puede educar. O sea, que no puede educar en valores. Y además se parte, en realidad los relativistas son ellos, porque ellos piensan que hay un relativismo absoluto en el cual ellos tienen derecho, igual que los demás, pero que el Estado no tiene, el Estado, claro, se entiende democrático, no tiene la capacidad de asegurar un mínimo común ético, como dice el manifiesto este del PSOE por la laicidad, ¿no? Que con una serie de valores mínimos ético-políticos que sean, bueno, no solo de obligado cumplimiento, sino primero de conocimiento de todos los ciudadanos desde la infancia. Es decir, que hay ahí pues los valores de los derechos humanos, los valores de la libertad, la igualdad, la democracia, el respeto, el respeto a las minorías, las reglas de las mayorías, es decir, unas cosas mínimas que son, que eso además tiene unas tradiciones filosóficas, sociológicas, que conviene que todos los ciudadanos, empezando por los niños, los conozcan y los aprendan, ¿no? Claro. Tanto los autóctonos, digamos, los nacidos aquí, como los que vienen de fuera. Decir que eso es lo mínimo. Decir que eso es un adoctrinamiento en clave antirreligiosa, además antirreligiosa, porque lo ponen como una especie de adoctrinamiento en la laicidad, en lugar de ponerlo en un adoctrinamiento, bueno, un adoctrinamiento muy fuerte, una formación en valores democráticos, que es absolutamente esencial, justamente en un momento en que la democracia está sufriendo pues erosiones por todos los lados, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del individualismo consumista apolítico, desde el punto de vista de los fundamentalismos. Es decir, que cuando la democracia recibe, digamos, un ataque y un desprestigio grande por todas partes, entonces es lógico que
haya ese tipo de reflexión,
que el Estado intente reflexionar, ¿no?
Y sobre todo porque además, claro, es un Estado democrático que lo hace a través de un sistema educativo donde se reconoce la libertad de cátedra del profesor, el pluralismo ideológico.
Igual que pasa en filosofía.
Claro, pero a nadie, es decir, mire usted, profesor de filosofía e historia, que cada uno interpreta la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial o el final del siglo XX o el problema del terrorismo islámico desde las categorías que él considera convenientes. No hay una uniformización de pensamiento que todo el mundo tenga que decir que efectivamente las causas de la guerra civil fueron estas o aquellas, o que diga, mire usted, la Segunda Guerra Mundial se produjo en este momento y se podía haber evitado en este otro, o las consecuencias de la política de bloques. Estos son debates que están en el mundo intelectual y de los que los profesores se hacen cargo en su complejidad. Igual que los profesores se hacen cargo del problema de los profesores de filosofía, de cómo se forma la conciencia moral, de cuál es el problema de la identidad, de cuál es el problema de la libertad, pero sin embargo, pues nos encontramos con esta dificultad. Entonces, en ese sentido, el libro, pues efectivamente, claro, está escrito antes de que siguiera esta avalancha, pero no antes de que se produjera este tipo de interpretación del siglo XX, que de alguna forma es la que yo creo que está detrás de todo esto. Es una interpretación del siglo XX donde por un lado está pues la idea de que los que han triunfado pues son la superpotencia norteamericana por un lado, el mundo económico liberal capitalista por otro, y después que hay que hacer una reconquista de los valores desde la perspectiva neoconservadora, y ahí es donde se confunden desde los neoconservadores americanos hasta lo que es esta recristianización de Europa que propone Ratzinger y todo. Estas posiciones que se dan hoy dentro del mundo católico. Frente a eso yo creo que cabe, pues hombre, oponer a ese modelo norteamericano un modelo mucho más vinculado a la multipolaridad, al multilateralismo, un cierto tipo de europeísmo crítico, frente a ese neoliberalismo económico, una cierta respuesta desde el socialismo democrático, y frente al mundo de ese neoconservadurismo, pues una reafirmación de los valores del laicismo republicano. Pero creo que es una batalla que no ha hecho más que empezar. Yo no tengo la impresión de que sea, tengo la impresión de que las lecturas de lo ocurrido a partir de 1989 van agigantándose tanto que es que esto no ha hecho más que empezar la polarización entre estas dos posiciones.
Claro, y esto tiene que ver con otro de los temas que tratas, la cuestión de la ciudadanía, ¿no? Cómo nuestras sociedades, que son plurales ya de origen étnico, cultural, religioso, cómo se compatibiliza eso con una idea de ciudadanía que sea, digamos, ahí es un problema, claro, porque por un lado tiene que ser suficientemente abierta como para admitir ciudadanos de otras religiones, de otra procedencia, de otra etnia, ¿no? Claro, tiene que haber ciudadanos europeos, españoles, que sean musulmanes, que sean negros, que sean de cualquier sitio, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que haber una especie de, lo cual impide que la ciudadanía esté ligada a la identidad y a la historia. Es decir, que el ciudadano español no es el que tiene origen en España o asume la historia de España, ¿no? Sino que es una especie de ciudadanía mucho más formal, basada en derechos, basada en valores formales, no tanto materiales. O sea, en ese sentido es una identidad más formal, más...
Pero desde mi punto de vista, no solo formal, sino desde mi punto de vista, es una identidad donde es reflexiva en relación a los sentimientos de pertenencia. Porque, claro, hay identidades que se forman desde la perspectiva, por ejemplo, de decir, yo, ¿usted qué defiende? Pues yo defiendo la identidad nacional, ¿de cuál? De España, muy bien. ¿Y usted, y cuál? Pues la España sin complejos, que dicen, la defensa sin complejos de España, la España como la gran nación. Claro, esta es una identidad más reflexiva en el sentido de decir, bueno, pero la gran nación, ¿en qué momento? ¿En el momento de la uniformización? ¿En el momento de los reyes católicos? ¿En el momento de acabar con toda la pluralidad religiosa? ¿En el momento de acabar con todo lo que era la cultura de tolerancia? ¿En el momento de fusionar poder político con el poder eclesiástico? Pero eso cito yo ahí como el contraste tan brutal entre la posición de un Fernando de los Ríos en los años 30 y la posición que mantiene hoy, pues por ejemplo, el cardenal Rouco, ¿no? Que vuelve a recordar aquella España imperial de Felipe II como la gran España, la España de la contrarreforma, la España de la uniformización. Bueno, claro, son dos Españas. Son dos sentimientos nacionales. Claro. Igual que hay dos sentimientos nacionales completamente distintos en el sentimiento que propone Menéndez Pelayo y el que propone Giner. O en el sentimiento que tenía Azaña frente al sentimiento que tenía Gil Robles. O sea, no es que no fueran, como se dice ahora de esa forma tan realmente superficial. Es que cuando se dice, no, es que parece mentira, la izquierda no tiene sentimiento nacional. Hombre, claro que tiene sentimiento nacional, pero tiene distinto al de usted. Y tiene una lectura distinta de lo que fueron los reyes católicos, de lo que fue la contrarreforma, de lo que fueron los ilustrados, de lo que fueron los afrancesados, de lo que fueron las Cortes de Cádiz, de por qué fracasó el liberalismo en el siglo XIX, qué significó el sexenio democrático y porque fracasó la Primera República, que fue la España de la Restauración, y mire usted, porque al final ustedes combaten con esa saña la España republicana, que es la España laica que intenta acercarse a lo que ya se estaba haciendo en Francia en los países democráticos, lo estaba haciendo en determinados países europeos. Entonces, claro, esa cultura, claro que existe, pero es distinta, es otra identidad. Lo que yo ya veo cada vez más difícil, por eso me parece a mí que la formulación de Habermas del patriotismo constitucional es muy aguda para interpretar esto, un patriotismo crítico, dice él, con Auschwitz, aquí habría que decir un patriotismo crítico con todo lo que ha sido esa historia. Lo que veo muy difícil es un sentimiento puramente apátrida, puramente cosmopolita, puramente... Eso puede servir para los individuos, pero no para los grandes colectivos. Pero claro, los grandes colectivos tienes que hacer el esfuerzo frente a esa visión que quiere presentarse como única, de poner una visión alternativa, ¿no?
Claro, y eso entronca con otro de los grandes temas, la cuestión del sentido de la vida, ¿no? Que tú lo abordas aquí en los capítulos sobre el agnosticismo, ¿no? Fundamentalmente una contraposición muy, muy interesante entre Marías y Sabater, ¿no? Es decir, que el planteamiento, que por otra parte es el planteamiento que Ratzinger ha hecho varias veces, ¿no? En un texto que tenía sobre fe, verdad y tolerancia, o incluso el discurso de Ratisbona, ¿no? La idea esta del sentido de la vida, si puede haber un sentido meramente, digamos, inmanente, es decir, meramente sin trascendencia, sin esa dimensión religiosa. Claro, ellos piensan que no, María pensaba que no, Marías pensaba que no, Ratzinger, claro, todo el pensamiento más cristiano, más ortodoxo, piensa que no. Y entonces, claro, piensan que el sentido laico es siempre un sentido como incompleto. El agnóstico, el ateo, el increyente, los epicúreos, todo esto, que son como pensamientos que no ayudan. Incluso la religión o la fe, dice en algún momento, vista con separación crítica y con ironía, dice, es una fe que no vale ni para vivir ni para ni para morir. No nos ayuda ni a vivir ni a morir. Es decir, le insiste, la visión de la fe, digamos, sólida, consistente, no una mera visión de creo, pero no creo, tengo una separación irónica respecto a mi propia religión, esto lo recojo, esto no. Es decir, él pide una especie de confianza motivadora que dé sentido a la vida, es decir, que ancle sólidamente al individuo a un sentido trascendente, ¿no? Hombre, esto tiene una ventaja, que si se cree es mucho más cómodo, obviamente, claro, porque, hombre, la idea de sentirse miembro de un cuerpo místico encima, con una promesa de redención, etcétera, pues bueno, ayuda mucho a vivir, y además con unos patrones sabios que te llevan y que te dicen todo lo que tienes que hacer, pues hombre, para vivir es más cómodo. Pero claro, el problema es que Occidente, que ha nacido con la afirmación del conocimiento y de la verdad y del atrévete a pensar, etcétera, etcétera, y sal de la minoría de edad, pues claro, ahí se encuentra mal, ¿no?
Claro, yo ahí, es verdad que en esta contraposición que yo pongo en el libro entre Marías y Sabater, me vino por el debate con, cuando me pidieron este tema, con el debate con González Faust, ¿no? Y es que, claro, yo sí pienso que aunque haya coincidencias entre un pensamiento laico abierto a la interculturalidad, por ejemplo, y un pensamiento cristiano que se da cuenta de que es imprescindible el diálogo interreligioso, y los dos pueden llegar a coincidencias muy importantes de cara a una política exterior basada en la alianza de civilizaciones, por ejemplo. Entonces a mí me parece que eso es un camino muy interesante de recorrer, porque si no se va a un choque entre los dos fundamentalismos. Pero además de eso, es verdad que hay un debate que no es político, que es un debate filosófico, si se quiere, metafísico. Claro. Y en ese debate, pues efectivamente, a mí, claro, me parecía, pues me hacía mucha gracia las dos posiciones, vamos, me parecían como muy acertadas, la de Sabater, que en aquel libro de las preguntas de la vida, que ahora en el que acaba de sacar sobre la vida eterna, pues vuelve un poco a estos temas, donde él dice, en el epílogo al hablar de la vida sin por qué, dice Sabater, aceptar que Dios sea el sentido supremo, el que da sentido a todos los sentidos, es un pacto aún más conformista con la oscuridad que responder que el sentido de todos los sentidos es la intencionalidad vital o la intención humana. Al menos existen razones filosóficas para no ampliar más allá de la vida la pregunta sobre el sentido. Frente a esto, claro, la posición de Marías, pues es la contraria. Él dice, ¿acaso la fidelidad más grave es la que tiene mayor actualidad en nuestro tiempo? El olvido de la otra vida, la atenuación de la perspectiva de la muerte y la perduración de la vida personal, la atenuación. Para muchos hoy los cismundanos es el único horizonte. Como consecuencia de varios factores, se han ido disipando las referencias a la perduración, la proyección a una vida con la cual se deja de contar. He insistido muchas veces en el afán de seguridad que afecta al hombre de esta época y a la imposibilidad de seguridad respecto a la otra vida, a su existencia, en todo caso a su desenlace dramático, finalmente sin escape a su cualidad y consistencia. Nuestros contemporáneos prefieren lo único de que se puede tener seguridad, la nada.
Claro. Bueno,
claro, metafísicamente es un poco así. Lo que pasa es que lo que es peligroso es sacar la conclusión de que aunque tú tuvieras una perspectiva como la que dice Marías, de que espera la nada, o dicho en el lenguaje de Sabater, de que prefieres atenerte a esa seguridad antes del pacto con la oscuridad, pero claro, de ahí pensar que es que no puede haber ningún sentido por el que merezca la pena vivir o por el que se pueda organizar la sociedad, nos puede llevar a una situación de auténtico locura, porque entonces, claro, ahí sí que efectivamente el relativismo sería completo. Todos los valores valdrían lo mismo, sería lo mismo el señor que golpea a su compañera o a su mujer y ejerce la mayor brutalidad en la violencia de género con la persona que actúa de una forma dialogante. Es decir, sería lo mismo bombardear que no, sería lo mismo Guantánamo que respetar los derechos. Claro, eso no se puede admitir. Podrá haber nada o no, pero lo que no puede es pensarse que la ciudadanía no necesita un determinado tipo de valores. Es decir, que esa es la vieja tesis que yo siempre he mantenido de que es una auténtica barbaridad afirmar que si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, eso me parece que acaba con cualquier posibilidad de mantener los valores de la modernidad secular o de la modernidad laica. Ahora, que de ahí se pueda tener un tipo de nostalgia por el sentido de la vida distinto, de ver que la vida, a pesar de todo, siempre es incompleta por la muerte, hombre, eso sí, eso ya es distinto, eso es otro planteamiento.
Sí, o sea, ahí la idea fundamental es que si no hay absoluto donde anclar, que ya los valores no tienen valor porque ya han perdido, o sea, que los valores relativos no son valores, que a veces es el problema que obviamente pues es la discusión de toda la modernidad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues dejamos aquí recomendando otra vez la lectura de este libro de Antonio García Sánchez Mases, publicado en Biblioteca Nueva y titulado Laicismo, Agnosticismo y Fundamentalismo, que trata, pues como ven, temas absolutamente esenciales en el debate actual. Muchas gracias.
Muchas gracias.